Y aquí empieza el diván de Marían, porque Marían Rojas, la gran psiquiatra, autora, por cierto, que llega la Navidad y su libro ha experimentado una preciosa reedición en tapa dura en la editorial Les Pasa y es un regalo precioso. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Se llama el texto, que es un bestseller. Marían Rojas Estapé viene hoy con nosotros a hablar del miedo. Y tú dirás, ¿cómo miedo? Pues hay quien tiene miedo a las arañas, hay quien tiene miedo a las alturas, pero el miedo es una cosa mucho más sutil. Tú puedes tener una sensación de miedo porque tienes un hijo muy problemático que te amenaza con pegar. O puedes tener miedo al dominio que tus padres, tu madre o tu padre, ejercen sobre ti. O puedes tener miedo al jefe, un miedo cerval. O un miedo a aparecer en público. Es una cosa muy sutil que te rodea mucho más de lo que tú piensas. Buenos días, Marían Rojas Estapé.
Buenos días, Cristina.
Gracias por estar con nosotros. Mucho más difundido de lo que parece. ¿Y para qué sirve el miedo?
Bueno, el miedo es una emoción importante que está desde el nacimiento y nos acompaña toda la vida. Es decir, el miedo es una emoción y como emoción es positiva. Si no tienes miedo, te conviertes en una persona insensata, te conviertes en una persona imprudente y el miedo nos ha llevado a donde estamos porque todo nuestro instinto de supervivencia se regula a través del miedo. Y el miedo no deja de ser una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo que puede ser, por un riesgo real o imaginario, porque nos sentimos amenazados de forma real, porque aparece un león, o imaginaria por la sensación constante de pensar, ¿y si mi jefe me echa? ¿Y si mi marido? ¿Y si mi hijo? ¿Y si mi...? Es decir, ese miedo no tiene por qué ser siempre algo real, sino puede ser un tema imaginario.
Y esa, por ejemplo, ese miedo, vamos por partes, el easy. Tantas personas que tienen miedo, bueno, ahora por ejemplo nos amenaza una crisis de quedarse en el paro, tantos pensionistas que piensan que puede haber un cambio de circunstancia política que les reduzca o elimine sus pensiones, nuestra propia inquietud sobre los hijos, sobre nuestra vida. ¿Esto sirve para algo?
Bueno, te voy a responder con una frase. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero nuestro cuerpo y nuestra mente no distinguen lo que es real de lo imaginario. Sufren igual ante una amenaza física que ante una amenaza imaginaria. Tú vas por la calle y de repente ves a un tipo que te da la sensación de que viene de forma amenazante a ti y automáticamente se activa un sistema de alerta. Las famosas taquicardias, la sudoración, todo eso está explicado por el sistema del miedo que se activa en el organismo. Pero imagínate que eso ha sido tan fuerte, esa sensación de miedo, que dejas de salir a la calle. Eso se transforma en fobia. Es decir, el miedo es una emoción normal y natural. La fobia es un trastorno psicológico.
Y claro, y la fobia es un trastorno paralizante, por lo que veo. Esa es la diferencia.
Totalmente. Es decir, los mecanismos del miedo son la lucha y la huida. El mecanismo, la reacción de la fobia es la evitación. Es decir, dejo de hacer cosas por eso. El miedo te previene de un peligro, mientras que la fobia es un peligro que se forma en tu pensamiento y lo distorsionas. El miedo es una estrategia en la que te proteges y el otro es un límite que tú te pones, que tú te autoimpones por lo que pueda suceder, pero siempre distorsionado. Al final, en el miedo no deja de ser un reto. Todo reto empieza con algo de miedo, mientras que la fobia te bloquea, te destruye. Cuando tú superas un miedo, te creces. La fobia, en cambio, siempre te está destruyendo y te hace muchísimo daño.
¿Cuál es el origen, Marían Rojas, de los miedos? ¿Los miedos tienen su origen en la infancia?
Bueno, hay miedos que son universales, que sí que eso hablamos de ellos, y luego hay miedos que pueden tener su origen en la infancia por un trauma. Te caíste de un caballo, te mordió un perro, fuiste en un avión y de repente se movió muchísimo y hubo turbulencias. Pero hay miedos que surgen en la edad adulta. Si de repente tú tienes 30 y tantos años y el día de la boda, estoy pensando en una paciente, tu novio no aparece, empiezas a tener a los 30 y tantos años pánico a que la gente te falle. Y un pánico, un miedo, una fobia.
Lógicamente. Bueno, vamos por partes. Decías, ¿hay miedos universales? O sea, ¿miedos que todo el mundo tiene?
Sí, yo te diría que hay 5 miedos, resumido porque yo creo que ordenadamente se entiende mejor, que son universales al ser humano. El primero es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el instinto más importante del ser humano es el instinto de supervivencia. Y de aquí se derivan el miedo a las alturas, el miedo al avión. ¿Por qué? Porque te puedes morir. O sea, se puede caer el avión, te puedes caer de un edificio muy alto y por películas, por sensaciones, por imágenes, sabes que tu supervivencia está en riesgo. El segundo es el miedo a la pérdida de autonomía. Es decir, o estoy en un sitio en el que yo me siento controlado, no puedo salir de ese sitio, me van a tener sensación de aprisionamiento. Véase, aquí nace la claustrofobia. Estás en un lugar, en un centro comercial, estás en un concierto, estás en un lugar y necesitas salir. Y tu sensación es que te tienen controlado. Otro tipo de pérdida de autonomía sería el miedo al compromiso. Si tú de repente dices, yo es que comprometerme con alguien para toda la vida, es que pierdo mi autonomía. Y entonces ahí surgen muchos de los miedos relacionados en temas de pareja. Un tercer tipo de miedo sería el miedo a la mutilación. Es decir, todos tenemos una sensación, tú ves un león, tú ves un ratón o tú ves algún tipo de animal en el cual tú tienes miedo de perder tu integridad física. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo miedo a las hélices. O sea, yo no sé por qué, siempre las hélices de un barco, las hélices cuando las veo...
Sí, a mí también me da miedo, sí.
Me da como la sensación...
Las cuchillas.
Sí, las cuchillas. O sea, yo de repente veo una escena en una película o estoy en el mar y de repente veo un barco con las hélices y no miro.
Yo nado cerca y me retiro.
Yo nado cerca y me retiro. Es decir, a mí me dicen que es que se va a poner en marcha una lancha y automáticamente nunca me ha pasado nada, pero hay algo dentro de mí que le da muchísima angustia. Luego hay un miedo a la soledad. Es decir, pasamos del miedo que decíamos de la pérdida de autonomía, es la pérdida, la sensación de que me abandonen, el miedo al abandono, y esto se ve mucho pues en los celos, en la envidia, y si se va con otro, y si no me deja, y si no soy suficiente para él. Y entonces nace un miedo que en el fondo ahí puede subyacer una inseguridad, pero ese miedo constante a quedarme solo en la vida, ya que yo no tenga nadie, y eso es muy angustioso. Uh-huh. Y luego hay un último miedo que yo diría que es universal, que es el miedo como al perjuicio de uno mismo, de mi identidad. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Si yo me siento humillado, si me hacen hablar en público, de repente estoy en un lugar, en una boda, y dicen, por cierto, de la mesa 4 va a hablar Pedro, que se levante con un micrófono, y entonces automáticamente te entra pánico y entonces ya no vas a las bodas por miedo que te den un micrófono. Es decir, el pasar vergüenza, eso genera muchísima angustia, y hay mucha gente que tiene, antes de hablar, esto lo explico en el libro, yo tengo un paciente que en un consejo de la empresa, el jefe dijo que tenía cáncer, y que se tenía que retirar una temporada para el tratamiento, y al número 2 le pidió que tomara la palabra y que hablara. Se quedó afónico en ese instante. O sea, es decir, el miedo le paralizó porque no sabía hablar en público, hasta un grado que cada vez que llegaba a las reuniones de empresa se perdía la voz esa mañana. Y cuando terminaba la reunión le decía, es que estoy afónico, perdonarme. Y cuando salía a la reunión, recuperaba la voz.
Miguel Soria ha colgado durante toda la semana el post en nuestra página web de fin de semana y hay varias preguntas de los oyentes. Pero antes de darles paso, quería yo preguntarte sobre la superación del miedo. ¿Hay algún procedimiento para que estos miedos, el miedo a la muerte, a ser controlado, al compromiso, a las arañas, a las cuchillas, se pueda superar?
Bueno, yo creo que lo primero de todo es que hay miedos que, como decíamos, son universales. Es decir, el miedo a la muerte es lógico, es normal, es natural, siempre y cuando no te impida hacer una vida normal. Es decir, si yo tengo miedo, porque yo pienso en un paciente que tuve, que estuvo en el 11S, en una de las torres y que salió corriendo, no se subió a un edificio alto y no se subió a un avión. Pues tiene toda la lógica del mundo. Tengo un paciente que ha tenido 3 cánceres y es una persona que le da pánico ir al hospital. O sea, ese pánico es que no le digas que vaya a hacerse un escáner, no le digas que vaya a hacerse una resonancia. Entonces yo creo que hay que hablar de 2 tipos de miedos. Uno, los que tienen una causa conocida, que eso se puede incluso derivar en un trastorno de estrés postraumático, pero que hay una causa real, y los que son, pues gente que dice, pilla, yo tengo miedo a los ratones, tengo miedo a los perros, ayer iba por la calle y de repente había 2 perros, empezaron a pelear, y un señor que iba por la calle empezó a gritar y se subió a un árbol, no lo había visto, o sea, digo, la sensación, no sé yo si reírme, si atender al del árbol, si gestionar la situación, o sea, me quedé mirándole y sabiendo que venía hoy, digo, hasta lo tengo que contar mañana, y entonces le dije al señor, no se preocupe, y dice, me dan miedo los perros, y le digo, no, ya me he dado cuenta, o sea, estaba como subido a una rama. Entonces, lo primero es identificar el miedo. Y decir, vale, yo lo que tengo es miedo a los perros, pero ¿tengo miedo a todos los perros o a los perros rabiosos? Porque si me dan un perrito pequeño, mono y adorable, ese no me da miedo. Lo segundo es, ¿por qué le tengo miedo? ¿Me pasó algo o no me pasó nada? Porque si es porque me pasó algo, hay técnicas de desensibilización de esa imagen o de ese trauma. Yo con el tema de los aviones, que generalmente la gente tiene mucho miedo, yo hago mucha terapia de miedo a los aviones, desensibilizas por algo que sucedió. La tercera es, todo miedo se vence acercándote al lugar del miedo. Esto es así. Entonces, no de golpe, porque te da un ataque de pánico, pero si tú, por ejemplo, te voy a comentar una cosa que me sucedió a mí hace unos años. Salía yo de la facultad por la noche, que yo estudiaba en la facultad, en la biblioteca, y volviendo a casa por la carretera de Colmenar, eran las 11:30, 12, un coche vino de frente hacia mí y era un carril de un solo sentido y vi que un tío era un kamikaze y cuando yo lo tenía a nada, con los focos, pegué un volantazo y seguí. Me paré en una esquina, me eché a llorar y a los pocos segundos oí un crash. Y entonces puse la radio y había habido un accidente y habían muerto los de atrás y era un kamikaze y era una apuesta. Entonces yo llegué a mi casa con un ataque de ansiedad, angustiadísima, llorando, desperté a mis padres y al día siguiente me dijo mi padre por la mañana, no olvidemos que mi padre también es psiquiatra, vamos a volver al lugar de los hechos y vas a volver a coger el coche esta mañana. Entonces me puso en el coche, en el mismo que yo había ido, era de día, y me acompañó cerca de la zona y estuvimos varios días yendo con el coche hasta que un día me llevó de noche.
¡Qué bueno!
¿Por qué? Porque no habría vuelto a coger un coche y no había vuelto a conducir por esa carretera, ¿no? Cuando hoy paso, me acuerdo, pero no me afecta. Es decir, si yo tengo miedo, la gente que tiene miedo a volar, yo le digo, el primer día vas a ir al aeropuerto y no te vas a, y simplemente vas a pasearte por el aeropuerto. Mm. El segundo día vas a llegar hasta la puerta de embarque, pero no vas a volar. El tercer día es hacer un vuelo Madrid-Valencia. Es decir, y de forma con pensamientos que van desbloqueando esa zona. Hay una técnica muy buena que se llama el EMDR. Es una técnica que tiene que ver con movimiento de los ojos, muy interesante, que yo aprendí a hacer en Camboya, que desensibiliza a las personas que tienen imágenes que solo con pensar en ellas, o sea, no tiene que ser que te aparezca el león, pero tú piensas en el león, tú piensas en tu jefe, tú piensas en ese pánico, ese miedo, esa prueba médica, y automáticamente te bloquea. Y esa técnica yo la uso mucho en consulta, y hay mucha gente en España que la sabe hacer, psicólogos y psiquiatras, consigues desensibilizar eso. Es decir,
a fuerza de repetirlo, a fuerza de reimaginarlo. Lo que...
pero con un movimiento en los ojos, que lo sabe hacer el terapeuta, que va quitando fuerza a esa imagen. ¿Por qué la imagen? El tema de la amígdala y del hipocampo, que son las zonas del cerebro. Si yo te digo, Cristina, ¿qué comiste en tu último cumpleaños? Tú quizá me digas, no me acuerdo. Pero si te digo, ¿cómo te lo pasaste en tu último cumpleaños? Me dice, fue un gran día. Porque el recuerdo va ligado a la emoción. Es más fuerte la emoción que el contenido del recuerdo. Lo que tenemos que hacer es, en cambio, cuando algo recordamos más el contenido que la emoción, lo que hay que hacer es mitigar ese recuerdo. Uno no se acuerda de lo que ha hecho cada día y lo que ha desayunado, comido y cenado. Pero si un día esa comida te sentó mal y vomitaste por la noche, ese recuerdo no está bien integrado en tu sistema de memoria y de aprendizaje y emocional. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es ayudar a esa persona a que ese recuerdo se archive de forma sana. Uh-huh. Y eso hoy en día los terapeutas lo hacen muy bien.
La verdad es que has contestado a las preguntas de los oyentes, porque Natividad Martín Aceituno dice tener miedo a las arañas, ratones e insectos, Montserrat Núñez a los petardos, Tere Bravo Moral a los aviones, también a los coches, y Ángeles Ruiz Mendoza a una intervención quirúrgica que le realizan el martes día 12 de noviembre y sobre lo que quiere alguna pauta. Pero yo creo que más o menos has contestado. ¿Qué puede hacer la de la operación?
Bueno, yo a veces recomiendo que, dependiendo de las pruebas, incluso pedirle al médico que te ayude a tomarte desde una tila o alguna cosa que pueda relajar. Porque sabemos que estar tensionado en los momentos de las pruebas o en el médico, a veces pues influye en el diagnóstico, en el pronóstico, en lo que el médico puede ver a través de las pruebas. Y los hospitales o los dentistas, por ejemplo, hay mucha gente que lo que tiene es pánico.
Luna nos dice que tiene miedo al dentista y tiene que quitarse el pánico de estar con la boca abierta.
Pues muchas veces también es que nosotros visualizamos esa escena con la peor escena del mundo que hemos visto en una película, o porque alguna vez se nos infectó la boca o por el daño, y no olvidemos que el tema del dentista tiene mucho que ver con la sensación de mutilación, ¿no? De que de repente te parece que te van a arrancar un diente con unas tenazas que te van a hacer mucho daño. Todo lo que sea que tú te trates bien a tus pensamientos, que tú les mandes información de no te preocupes, hay gente volando en aviones todos los días, la probabilidad de que te caigas de un avión, me parece que el otro día leí el porcentaje y es como ridícula. Es decir, pero hay que saber que la amígdala, que es la zona donde todo esto es como es como si fuera el detector de humos del cerebro. Tú lo tienes apagado, pero si aparece algo, un cigarrillo, una sensación de algo relacionado con el humo, todo se pone en marcha. Pero cuando está demasiado sensible ese detector, salta con demasiada frecuencia. Eso se llama secuestro de la amígdala y a veces hay que pedir ayuda para que nos ayuden a desactivarlo.
Marían Rojas Estapé está de vez en cuando en nuestro fin de semana en el diván de Marían. Recordad que como regalo de Navidad el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas es una buena opción. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.